semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Bosa, dan una mirada a profundidad a la actividad política chilena. Hoja de ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. AUSA, servicios de excelencia operativa. Con AD, seguro laboral, hoy a la segura. Y Entel, contigo en todas, todas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos a Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Domingo 9 de agosto del año 2026. Estoy, como siempre, junto a mi amigo, junto a mi socio de esta aventura radial, quien además estuvo de cumpleaños hace tres días. Esa voz que ustedes escuchan y aquellos que no están viendo es don César. ¿Cómo estás, César?
Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. He tenido una semana empresarialmente muy, muy correteada, así que voy a apoyarme en ti con las noticias locales.
Son muy, muy elegantes.
Aquí tengo un asesor, una asesora ahí, bueno.
Muy bien. Aquí nos están viendo, estamos ahí en otro estudio de la Radio de Agricultura, pero me dice que es muy contento de estar esta mañana junto a ustedes. Vamos a tener además un gran invitado, don Ricardo Escobar, que es abogado, fue director de servicio de impuestos internos y es académico.
Bachelet 1,
y además es académico de la Universidad de Chile, un buen amigo.
Militó en Amarillos.
Militó, efectivamente, en Amarillos. ¿Cuándo era partido?
¿Cuándo era partido?
Sí. Y vamos a estar hablando con él de algo muy importante, muy relevante, que se va a decidir muy pronto, que tiene que ver con este veto famoso. Esta referencia al Tribunal Constitucional por parte de la oposición para frenar la variabilidad de tributos de no practicar un poquito más sobre eso, así que no nos metamos ahora en eso, no esperemos al gran Ricardo Escobar. Ahora, sí podemos hablar un poco, César, si te parece bien, de la mega reforma, o sea, del fin de la mega reforma.
¿Dónde va? Eso explícamelo, porque yo me he saltado esta semana un poco el día a día.
Mira, se aprobó el día martes el último artículo que quedaba ahí en suspenso, que tenía que ver con la compensación por la eliminación de la contribución a los mayores de 65 años. Todo el resto ya se había aprobado.
¿Cuál es esto?
Acaba de dar luz sobre todo. Bueno, todo el resto del articulado ya se había aprobado, ¿cierto? Hace dos semanas ahí quedaba esta parte.
Hay una lucha ahí entre los alcaldes.
Hay una lucha bien intestina, como dirían algunos, fratricida, entre, para ponerlo en simple, los alcaldes de izquierda y los alcaldes de derecha. Los alcaldes de izquierda sostienen que el Estado va a estar subvencionando o compensando a las municipalidades más ricas, porque el monto que reciben es más alto, en desmedro de las comunas más chicas. Los alcaldes de derecha sostienen que el monto que van a recibir tanto las comunas chicas como las grandes va a ser el mismo que en la actualidad tienen. Y lo cierto es que lo segundo es correcto. Efectivamente, aquí no va a haber un cambio de montos.
Bueno, además que las comunas ricas subvencionan a las
pobres. Efectivamente, vi un mapa de cuáles son las comunas que en la metropolitana que más subvencionan a las comunas más chicas o menos con menos recursos, y son las más ricas, efectivamente. Las Condes, Barnechea,
Pero las Condes, sobre todo, porque tiene una mina. Tiene
mucha plata. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, en realidad, en los hechos, las comunas van a seguir recibiendo lo que reciben hoy. Lo que pasa es que ahora van a venir del Estado, de los impuestos generales.
¿Y ese está financiado?
Bueno, esa es otra pregunta que yo creo que tiene que ver con una cosa que la hemos conversado muchas veces, que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? O sea, el país tiene una deuda muy grande y con esto va a aumentar esa deuda. Ahora,
no, la plata, esta plata que están disputando no es tanto como la gente cree. Es un ítem bastante menor,
sí, efectivamente. efectivamente, porque además solo el 20% de las comunas, en realidad, o de, digamos, de los habitantes de las comunas, pagan contribuciones. Solo el 20%. Entonces, más allá de si es justo o injusto el tributo, que también se lo podríamos preguntar a Ricardo, lo cierto es que esto ya se aprobó, que los mayores de 65 años no van a tener que pagar las contribuciones, vivan donde vivan, de la primera vivienda, obviamente.
De la primera vivienda entendida no como en la primera que compraron, sino que
no,
en la que viven, es la que viven, o sea, no sirve,
que...
o habitan, no es la casa en Algarrobo.
No, esa continúa pagando contribuciones, obviamente. Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, esto es una promesa de campaña, se discutió hace mucho tiempo. A nadie le puede sorprender, en realidad, que el gobierno pusiera esto en tabla. Esa es la verdad.
Lo que sorprendió fue que no tuviera como una especie de tope.
Que no fuera focalizado.
Que no fuera focalizado.
Bueno, eso es porque le llamó la atención. Los alcaldes de izquierda se negaron a la focalización.
Ah, porque se ofreció.
Así es.
Eso es una contradicción de término.
Obviamente. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que hay una contradicción en términos, digamos, porque si no aceptan la focalización, bueno, entonces...
Lo otro que he escuchado, así es, ¿qué es esta chimuchina entre el vocero asistente, digamos, y el Partido Republicano?
A ver, yo no me atrevería a decir que hay un conflicto entre el Partido Republicano y, en este caso, Max Pavés. No creo que sea una cosa tan institucionalizada, digamos, ¿no? Pero sí, durante la semana hubo mucho ruido porque el presidente del Partido Republicano criticó en un chat privado de 200 personas, ergo no privado, criticó muy fuertemente a Max Pavés, pues él estuvo a cargo de sacar a su secretario de
Hacienda. Pero es el mensajero.
El mensajero, yo así
la decisión se toma en otra parte.
Exactamente. Después hubo ciertas reconciliaciones, en fin, pero yo creo que más allá del evento en específico, aquí lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuál va a ser la relación finalmente que va a tener el Partido Republicano con los otros partidos que conforman el gobierno? ¿Cierto? Porque no hay una coalición, no hay una ni dos, ¿cierto?
El Partido Republicano, yo creo que no tiene la capacidad, ni los números, ni el personal para ocupar muchos, muchos cargos en el gobierno.
Yo creo que hay una dependencia mutua, de todas maneras. Y eso está por verse, en realidad. Uno esperaría que esa decisión o digamos ese llamado al orden surgiera de arriba hacia abajo, o sea, que fuera el presidente finalmente el que tomara una decisión y dijera, mire, este tipo de coalición, aunque sean los hechos, es la que vamos a llevar adelante, o no, da lo mismo, pero yo creo que esos recados por chats y por la prensa no le hacen bien a nadie. Así que mira, no sé en qué va a seguir esto.
Ojalá que no siga.
Pero la cosa va a seguir si es que no hay una solución más estructural.
Tú como historiador deberías leer, si es que no lo has leído, las conclusiones ideológicas.
Pues las tengo ahí para leerlas.
De el partido del Frente Amplio.
A ver, las tengo ahí.
Me di la lata de leerme las 40 y tantas páginas. Y es una mezcla entre... Bueno, primero se cumplen el diagnóstico tanto de Mansui como de Ortúzar de que son una manga Narciso, ¿verdad? Que se miran el ombligo
y que moralizan la política.
Y moralizan la política, pero y que no han aprendido nada. O sea, cero mea culpa, y eso que fuera un gobierno, cero mea culpa por la convención fallida, de la cual reiteran cada uno de los términos de aquello con ají. O sea, a ver, se acaban las industrias extractivas, o sea,
estos sostienen ellos.
Se acaba fuera la salmonicultura, por supuesto, la minería, la agricultura extractiva, la pesca, las forestales, o sea, quedan las MIPIMES y rurales, que son muy importantes, ¿ya? Y las MIPIMES, ahora, nadie se pregunta qué pasa cuando una MIPIME tiene éxito,
claro,
y se convierte primero en PYME y después en empresa grande.
Claro.
Y, por supuesto, llenos rodeados de enemigos, o sea, son enemigos los grandes empresarios, las grandes plataformas tecnológicas, los medios, por supuesto, y el Estado tiene que hacerse cargo de todo, de cómo yo me imagino, porque no sale exactamente la receta, buscándole impuestos a los enemigos, digamos, y todo esto con una democracia a full, ahora uno no entiende cómo una ANO y plantean que la economía debe ser planificada,
eso parece como volver al siglo XX.
Mira, suena a una mezcla de la antigua Unión Soviética, suena al MAPU del 68, y tienen el cuidado, eso sí, muchos de los derechos humanos, eso sí, cuidado, porque se olvidaron cuando en la universidad cantaban que somos hijos de Fidel, de Chávez y del Che, eso ahora no, como los tres están muertos y bien enterrados, ya no, pero la verdad es que da la sensación de que no han aprendido nada y que ellos siguen siendo la vanguardia de la élite, puros prístinos, la novedad del año, impresionante.
Qué buen resumen hiciste, César. Igual hay que leer las conclusiones para que cada uno saque sus conclusiones, pero de lo que tú señalas, a ver, uno, efectivamente no han aprendido nada, al parecer. O sea, hubo dos derrotas históricas en la nueva izquierda. La de la convención, el año 22, el 4 de septiembre, digamos, el rechazo que perdieron por goleada,
por goleada,
y luego Jara, que también perdió por goleada. Es decir, parecieran como seguir hablándole a su propia identidad, digamos, a su
identidad pinche, pero una identidad pequeña, o sea, de una élite universitaria, claro, bastante ignorante de lo que ha sido la historia, o sea, pero a ver, ¿dónde las economías planificadas de la forma que ellos plantean
han sido exitosas?
¿Han sido exitosas? ¿De dónde va a salir la de una empresa tecnológica como por generación espontánea? ¿Y cómo vamos a reemplazar a la minería, a la agricultura, no sé, todas las industrias que ellos llaman extractivas, en lo cual están profundamente equivocados, porque todas esas industrias tienen un componente tecnológico que de ignorancia nomás lo ignoran, pero no saben que los árboles son clonados, que la minería funciona casi en base a robots, o sea,
automatizada. Ahora, es un marxismo escondido, porque pareciera como soñar con el fin del capitalismo, que yo
llamo eso, lo dicen, o sea, vamos a superar el neocapitalismo y el neoliberalismo.
Pero eso es el manifiesto comunista y el capital de Marx.
Del siglo y medio.
Siglo y medio. Bueno, pero más allá del siglo y medio, lo que me sorprende es que le sigan hablando a su tribuna, a su galucha, digamos, y que no estén entendiendo al votante actual, porque el votante actual, no lo olvidemos, fue el que dijo 62% este proyecto no nos gusta y lo vamos a rechazar, y luego el 58% en la segunda vuelta votó por José Antonio Kast.
Ahora tienen contradicciones de nuevo, porque se dieron cuenta que a los carabineros hay que apoyarlo. Y dentro de este estricto respeto a los derechos humanos, hay también una cápita de protección al orden y de apoyo al orden, cosa que ellos olvidan, pero reconocen que ellos fueron incapaces de realmente conducir lo que fue aquello y de darle continuidad, así, ya continuidad, a la protesta y al estallido.
Bueno, habrá que volver sobre ese tema, habrá que volver sobre los trabajos de Daniel Mansú y de Pablo Urzúzar y de tantos otros que han señalado que la moralización de la política es uno de los grandes problemas que tiene el mundo, en realidad. Lo bueno y lo malo, lo amigo y lo enemigo. Estamos en hoja de ruta, estamos en Radio Agricultura, domingo 9 de agosto. Vamos.
Son bienvenidos. segura con la H, porque me cuidaron en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, tratamiento digital, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una profesión avanzada como yo, y con la H, seguro laboral, voy a la segura. Adhiérete en h.cl, es la H Subcole, la autoridad de la derecha de la derecha de la seguridad social, y la doble de muchos asesores. Agricultura en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5. ¡Atención! ¡Llegó la hora!
Somos Álvaro Iriarte y María José Olivo.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
¡Los esperamos!
¡Llegó la hora! Con Álvaro Iriarte y María José Olivo. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y también por televisión en Claro, TNT, GTV, El Sur, Mundo y Sapi. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, pasos e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, en Radio Agricultura, domingo 9 de agosto del año 2026. Estamos, como siempre, con César Barro y tenemos, César, un gran invitado. ¿A quién tenemos?
Tenemos un invitado cubano, Ricardo Comiti, queridísimo abogado, exdirector del Servicio Público Interno de Bachelet 1, y un hombre con opinión y con sabiduría, que es más importante.
Fue militante de Amarillos
en algún tiempo, sí, y es académico de la Universidad de Chile.
Muchas gracias. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, buen día, gracias por la invitación.
Don César, ¿y para usted?
Me interesa cuál es tu opinión, porque se va a llevar al Tribunal Constitucional la famosa invariabilidad, ¿ya?, que se ha, la han tachado de antidemocrática y le amarra, ¿no es cierto?, los brazos a la democracia. Y digamos, ha sido un tremendo issue que nadie entiende bien por qué es un gran issue, y tú podrías explicarnos si existe en otros países, cómo funciona,
qué es la invariabilidad. Eso sí, claro. A ver, bueno, la invariabilidad tributaria, primero para ver qué es lo que se está discutiendo, se va a discutir en el tribunal. El jueves pasado se vio algo de eso, ya la resolución no sé cuándo va a salir. La invariabilidad tributaria es un invento que acá en Chile tenemos desde hace mucho tiempo, y hay bastante historia desde la época de Eduardo Frei Montalva, ya hay ejemplos de invariabilidad tributaria. De lo que se trata es de que ciertas personas que invierten en cierto tipo de bienes, como era por ejemplo el de FL2, las inversiones en bienes raíces, en ciertos bienes raíces, lo que fue el decreto ley 600, después, en fin, ha habido un periodo también donde hubo algo así en minería, antes de la nacionalización del cobre. Las personas, las empresas que invierten en cierto tipo de bienes, se les garantiza que el tratamiento tributario que van a tener, bien que ya esté definido en la ley, como por ejemplo en el DFL-12 establecían exenciones de contribuciones, o que las rentas que obtuviera el dueño de un DFL-2 iban a estar exentas de impuesto a la renta, lo que fuera que se establecía. O en el DL-600 que se decía, mire, usted va a tener una carga tributaria de no más de 39%, por ejemplo,
para inversionistas
extranjeros en ese caso, lo que fuera. En los próximos años, si cambiamos las leyes, a usted ese cambio no se le va a aplicar, ¿sí?, de un modo más gravoso. Se aplican si son más bajos, pero no más altos los impuestos. ¿Qué es lo que busca con eso? Es incentivar que se hagan las inversiones de lo que se trate. En el DFL2 era que se construyeran viviendas, era un estímulo a construir viviendas. Invierta en una vivienda de no más de 140 metros, compre departamentos, generemos esa demanda, porque se buscaba estimular esa actividad. En la época de la dictadura, que era una a la confluencia primero de un gobierno socialista donde se había nacionalizado el cobre con la ilusa idea de no pagar las indemnizaciones correspondientes, y por otro lado un gobierno de dictadura que no se sabía muy bien para dónde iba. Obviamente el país no atraía a nadie, ni amarrado se venía un inversionista a Chile en esa época. Entonces se inventó un decreto ley que ofrecía: venga, negocie una tasa de impuestos e invierte en Chile, le garantizamos que no le vamos a cobrar más impuestos. No vino nadie en esa época porque se prestaba para, en la versión primera del decreto ley 600, se prestaba para una cosa media rara, que era que cada uno negociaba más o menos el impuesto. Una cosa que era su causa, claro. O sea, yo podía negociar, oiga, no, déme un impuesto, no sé qué. La versión inicial era bien extraña. Se dieron cuenta de eso unos años después y lo que hicieron fue una cosa bastante más lógica, que era establecer que quedaba invariable la tributación que existía en ese minuto como carga tributaria. Esa cuestión funcionó más o menos en la época de los militares y funcionó muy bien en la democracia. A partir de 1990 coincidió con la expansión de la minería privada, las concesiones de obra pública, en fin, todas las industrias que conocemos, las privatizaciones que vinieron en esa época y que se ampliaron después. Por ejemplo, la compañía de teléfonos de la época se privatizó primero, pero después en esa época salieron los ADR y hubo mucha inversión. Bueno, todo eso estuvo amparado con el decreto ley 600. Nadie lo usó porque resulta que los impuestos en Chile no subieron, nunca pasaron de 35%, bueno, 39% era lo que se prometía, pero nunca pasaron de 35%, con lo cual nadie tuvo ese problema. Hasta que en el gobierno de Lagos se propuso aplicar el impuesto específico para la minería, el royalty minero, el famoso. Y en la primera versión que se hizo, que mandaron al Congreso, inmediatamente se levantaron las banderas y dijeron: tengan cuidado porque ustedes suponen que van a recaudar con esto, pero tal como lo están proponiendo, probablemente van a estar subiendo la carga tributaria total más allá de lo que tienen los contratos de inversión extranjera. Y por lo tanto, si ustedes quieren recaudar, no le van a poder cobrar este impuesto a estas compañías mineras porque tienen esta garantía. Venía una discusión de si estaba o no estaba incluido el impuesto de la regalía al royalty dentro del impuesto a la renta que estaba protegido. Estoy contando esta historia porque eso ayuda a entender lo que estamos discutiendo hoy día. La gente se le olvida de todas estas cosas. Entonces,
estamos con Ricardo Escobar, ex director del Servicio de Impuestos Internos.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno de Lagos, con mucha sabiduría, como era clásico del presidente, se dio cuenta de que esto iba a generar un problema, iba a dar una muy mala señal. Se podrían haber embarcado en una discusión de si estaban o no estaban incluidos dentro del impuesto a la renta este impuesto especial a la minería. En lugar de eso, con mucha astucia política, lo que hicieron fue crear este nuevo impuesto que era la regalía y ofrecerlo como una alternativa. Y le dijeron al inversionista extranjero o a las grandes compañías mineras del mundo: usted tiene una invariabilidad que ya está pactada, se la respetamos. Si usted quiere, y para los nuevos proyectos va a haber este impuesto a la minería, a usted no se le va a aplicar. Pero si usted quiere, renuncia a la que tenía antes y le garantizamos que no va a haber un cambio a este nuevo impuesto a la minería. Las empresas mineras, que hay que decirlo, en esa época pagaban muy pocos impuestos todavía, si este fue un invento, porque el impuesto a la renta, por la pérdida, la depreciación acelerada, lo que fuera, pagaban muy pocos impuestos. Se dieron cuenta de que aquí había un tema político también. Y casi todas, creo que una, ¿no?, casi todas pactaron renunciar a la invariabilidad que traían e incluir la nueva invariabilidad tributaria como su régimen. ¿Qué pasó después? Vino el terremoto del 2010 y con Piñera volvió a pasar lo mismo. El gobierno de Piñera necesitaba con Felipe Larraín recaudar más para la reconstrucción, si se acuerdan ustedes. ¿Y qué fue lo que dijeron? Cobrémosles, para variar, ¿a quién? A las mineras. Entonces, subámosle el impuesto a las mineras, ahora el impuesto especial, esta regalía. Y de nuevo pasó lo mismo. Le dijeron: le reconocemos la invariabilidad. Si usted quiere este impuesto nuevo, porque subieron el impuesto, no se lo vamos a aplicar a usted. Pero si usted quiere, renuncia a la que traía y le damos una nueva por un plazo más largo. Y la mayor parte de las mineras aceptaron y colaboraron, pagaron más impuestos, pero obtuvieron esa invariabilidad tributaria. ¿Por qué hago toda esta historia? Porque es lo que se ha planteado ahora en el recurso este que dice el requerimiento de que se debe a la inconstitucionalidad de la norma de invariabilidad. Es bien curioso. Todo el fundamento es que sería contra una república democrática que se estableciera la invariabilidad que se propone. Y la invariabilidad es bastante sencilla. Dice, oiga, igual que como en el de Ley 600, vamos a permitirle a las personas que inviertan, inversionistas extranjeros o bien nacionales, de 50 millones de dólares para arriba en nuevos proyectos o en ampliaciones de proyectos que ya existen, que la carga tributaria que existe hoy día no se la vamos a subir.
Mantenga fija.
Se mantenga fija. Cuestión que tiene algún sentido. Hemos hecho como 10 reformas en 10 años. Digamos, una locura.
La salvamos de otra.
Claro, una la que no pasó, la de Marcel. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es bastante obvio. Frente a una incertidumbre política, legislativa, tributaria, que es un costo al final para las empresas, obviamente el que tiene que tomar la decisión de invertir a la hora de evaluar cuál va a ser el costo y el rendimiento, tiene que agregarle un factor extra de incertidumbre para el proyecto, para ver si lo hace o no lo hace. Y si le sale más caro invertir en Chile que invertir en Perú o en Canadá o no sé dónde, se va a ir a invertir a otro lado. ¿Y qué es lo que dice este recurso? Para contestar tu pregunta, esta vuelta larga es para llegar a eso al final. Lo que dice el recurso es que el artículo 4 de la Constitución dice que Chile es una república democrática. Eso es todo lo que dice el artículo, es una línea. Entonces dice, bueno, si es una república democrática, esto supone que hay que está establecido que va a haber elecciones periódicas, va a haber cambios legislativos de legisladores, y por lo tanto, que futuros legisladores van a poder legislar. Y resulta que ahora se les impediría legislar. Que por suerte, por cierto, no es lo que dice la norma. La norma solo dice, si usted firma un contrato conmigo y en el futuro cambiamos la ley, a usted no le vamos a aplicar esa alza. ¿Ya? O sea, no es que esté prohibido legislar en el futuro. Se puede, pero a estas personas no se les va a aplicar. Entonces, es un sofisma la manera en cómo se argumentó. Entonces dice, mire, lo que va a ocurrir en la práctica es que van a estar impedidos de legislar. No porque no puedan legislar, sino porque cuando aparezca una nueva legislación que suba los impuestos, por ejemplo, de 23 a 28% del impuesto de primera categoría en el futuro, esa legislación no se le va a aplicar a aquellas empresas que hubieran firmado contratos de inversión extranjera, por ejemplo, porque ellos quedaron garantizados con 23. Y como va a haber otras personas que compiten con ellos, por ejemplo, una farmacia. Imaginen que hay una cadena de farmacias, que alguien vino, invirtió más de 50 millones de dólares en la cadena de farmacias Alfa y quedó con el régimen de 23%. Bueno, en el futuro lo suben a 28% y viene Farmacias Ahumada o Verde o cualquiera y dice, oiga, a mí me van a aplicar impuestos de 28%, a ellos les aplican impuestos de 23%. En Chile la ley tiene que tener la misma carga tributaria para todos. Por lo tanto, la nueva legislación, la del año 30, 35, no sé qué, es inconstitucional, porque le pone un impuesto a unas personas más alto del que hay antes. O sea, la inconstitucionalidad de hoy día es porque en el futuro la otra inconstitucionalidad se va a dar respecto de la próxima. Y eso el próximo tribunal está obligado a declararlo. O sea, suponen primero que hay una legislación, primero que la legislación es arbitraria, que la discriminación es arbitraria. Y segundo, que el tribunal del futuro no va a poder discriminar si es que es o no es arbitrario. Es una cosa rarísima, la verdad que es un ejercicio lógico muy extraño. Para mi gusto no tiene un fundamento jurídico razonable. Y yo espero que el tribunal lo rechace, porque esa no es una razón válida para declarar inconstitucional la invariabilidad.
Bueno, estamos con Ricardo Escobar, abogado, exdirector del Sistema de Impuestos Internos del Servicio. Si logro entender toda esta historia, que yo creo que es muy importante que la hayas contado, no solo como historiador, lo digo, sino que porque efectivamente pareciera, o algunos sostienen, que la invariabilidad es más o menos que un invento del ministro Quiroga.
No,
es así, ¿no?
¿Cómo se ve? Además existe en otros países.
Además existe en otros países. Y además tiene por objetivo, digamos, incentivar la inversión, que es lo que este país realmente necesita. Pero lo que tú estás señalando es que el argumento principal que se está utilizando por parte de la oposición es más bien ideológico-político. Es sí. que técnico-constitucional.
Así es.
¿Cierto? Porque la invariabilidad sostiene este argumento, estaría amarrando a las futuras generaciones de legislar como ella estime conveniente y por lo tanto sería antidemocrático.
Sí, pero además lo hace con un argumento jurídico que es, en mi opinión, incorrecto, que es decir que la legislación que se hace hoy día es arbitraria. Y no lo es. ¿Cómo va a ser arbitrario que los políticos de hoy día, el ejecutivo y el legislador,
si la prueba
dicen que es necesario estimular la inversión? Y que para una categoría amplísima, para todos aquellos que quieran invertir más de 50 millones de dólares, va a haber una garantía. No se está discriminando contra nadie en particular. No es una discriminación arbitraria. La Constitución no va a encontrar hacer impuestos o aplicar impuestos o cargas cuando la regla es arbitraria. Es que no hay arbitrariedad. Hay un sentido político, se aplica en forma general. Cualquiera que esté en esta situación lo puede hacer. Entonces, esta no es la primera discriminación que hay en la ley, desde luego. Hoy día hay gente que puede estar en un negocio, exactamente en el mismo negocio, y paga 12,5% de impuestos. El otro, porque vende un poco más, paga 27%
de royalty. Tú eres minero y pagas royalty.
No sé.
Yo soy agricultor y no pago yo royalty.
Por supuesto. Pues, o sea, hay discriminaciones en la medida que no son arbitrarias, en la medida que son para
una categoría.
Y acá, desde luego que no es arbitraria, hay una razón de política económica, pero además no discrimina contra nadie.
Claro, quizás podría haber sido discriminatorio el DL-600 porque solo beneficiaba a los inversores extranjeros. Entonces,
eso se alegó muchas veces.
Claro. Pero hoy no es el caso, ¿no? Es no. Para extranjeros como
para locales.
Así es. A ver, y si nos quedan dos minutos antes de irnos a comerciales y lo vamos a anunciar. El TC tiene el requerimiento.
Sí.
El TC está bastante dividido políticamente. Si hay una nueva presidenta, ¿qué crees tú que va a hacer el TC? ¿Que va a hacer un estudio jurídico o más bien un estudio político y coyuntural?
Yo no sé, una de las cosas que uno saca en limpio es que hace 3 años atrás estábamos discutiendo eliminar el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional, y hoy día la gente que lo proponía, son los que están yendo al Tribunal Constitucional.
Para la convención.
Exactamente. Lo cual demuestra que desde luego es una institución útil.
¿Por qué?
O viene la Corte Suprema, o viene el Tribunal Constitucional. Alguien tiene que poder decir cuándo una ley es o no es constitucional.
Por supuesto.
Hay distintas soluciones. En Chile tenemos esta y la tenemos desde hace mucho tiempo. La primera versión es de la época de Frey, también de Eduardo Frei Montalvo, si mal no recuerdo. Entonces, se necesita eso, sí, de todas maneras. Ahora, el tribunal, y yo creo que espero que esta vez se note, si quiere defender su existencia, es esencial que se centre en lo jurídico, no en lo político. Desde luego la Constitución es política, pero la razón por la que se llevan los temas ahí es para ver si se cumple o no se cumple con la Constitución, y ese es un razonamiento jurídico. Entonces, sostener, por ejemplo, que en el futuro va a ser declarado arbitrario algo porque hoy día unos legisladores con todas las razones del mundo decidieron hacer lo que sea, es jugar a que el futuro tribunal, cuando eso se presente, no esté en condiciones de hacer otra cosa salvo lo que dicen los abogados hoy día, que tiene que declarar que hay una arbitrariedad. ¿Cómo es posible que haya que establecer que hay una arbitrariedad que no se ha argumentado? Entonces, yo creo que si hacen un análisis jurídico, deberán confirmar esto. Lo que estaría muy mal, me parece, es que el tribunal cayera en la tentación de irse por estas posiciones partidarias. Yo soy un juez que representa a la derecha, yo soy un juez que representa a la izquierda.
Es como si el CERVEL lo hiciera.
Imagínense, exactamente, imagínense con qué impuestos internos.
El Banco Central.
Si decidieran ser, no, yo soy un Banco Central de izquierda o un Banco Central de derecha. Tienen que defender la institución.
Yo creo que
si sí, toman conciencia de eso,
deberían. Fueron comerciales porque creo que ahí está.
Deberían confiar.
Estamos con Ricardo Escobar en su de ruta. Esto va a ser Zamarro, absurdo.
Pasaron los meses. Esperaste este momento por mucho tiempo. que es Entel, incluye la última tecnología y paga las cuotas en tu boleta Entel desde 10-0, con despacho sin costo en 2 horas y con garantía de reparación sin costo por 12 meses. Encuentra ofertas increíbles en tiendas y en Entel.cl. Entel, en todas.
Avanza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas. Integrante experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos y con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en avanza.com.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, Cultura Ejecutiva, con nuestras plataformas digitales, y también con televisión en Chaco, Perdida, Chile, Portal Sur.
Estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Vizcosa.
Cuando más lo necesitas, un mensaje puede hacer la diferencia. Por eso los clientes Entel tienen SMS sin costo gracias a la cobertura satelital de Starlink. Actívalo desde la app Entel e infórmate en entel.cl/Starlink. Entel en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H vive el cuidado. Estamos de regreso en Hoja de Ruta, domingo 9 de agosto del año 2026. Hemos tenido una verdadera clase magistral de la invariabilidad de cómo funcionan los impuestos en Chile. Y nos gustaría continuar un poquito más con lo último que estábamos conversando. Estamos con Ricardo Escobar, ex director de la Servicio de Impuestos Internos. Y dejaste, para mi gusto, la pregunta más importante. ¿Va a interpretar el Tribunal Constitucional en base a la técnica jurídica o a la política? Porque esa pregunta, en caso de que empezaran, digamos, a interpretar según la política, también podría caber para otros organismos autónomos, como la Banco Central, sí, en fin.
A ver, yo entiendo la lógica de los cuerpos colegiados, donde cuando se nombra e intervienen órganos políticos en el nombramiento, como pasa con el Banco Central, como pasa con el Tribunal Constitucional, en fin, siempre existe esta especie de acuerdo tácito de que a medida que se van nombrando tiene que haber un cierto equilibrio en el origen o en las ideas que se asume que tienen o que se sabe que tienen los que ahí participan. Porque el organismo efectivamente debe representarnos a todos. Y con esa lógica, entonces, si uno dice, mire, falta alguien que tendría que tener una sensibilidad de izquierda en el Banco Central, se nombra a Manuel Marfán. Ok, perfecto, claramente un socialista, todo el mundo lo conoce. Después dice, no, falta alguien más de derecha, y entonces se nombra a Sebastián Claro. Y eso tiene sentido. Pero nadie pensaría que en el Banco Central, Marfán o Claro, van a actuar en función de su visión del mundo y de lo que sea, porque están ahí para cautelar la inflación. Y podrán tener una formación un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero analizan los datos y se comportan profesionalmente. Y el Banco Central en eso ha dado clases y cátedra por años.
Y fue muy cuestionado,
además,
durante
la contribución.
No, además, fue muy cuestionado. Cuando llega la democracia, yo me acuerdo de muchos personeros de izquierda que decían que esto era una ilusión, que no debería ser, que debería ser depender como antes, en la época de Allende, de Alessandri y Rodríguez, del ministro de Hacienda.
Y piensen si se valorizó, y piensen ustedes lo que significa eso hoy día con Trump y la Reserva Federal en Estados Unidos, la pelea que dio
para tratar de influir y hacer que el Banco Central suba o baje las tasas de interés en Estados Unidos según a él se le ocurra. Por suerte, la Fed se ha defendido y ha hecho un trabajo razonable. Pero bueno, digo esto porque al final, quien asume estos roles ahí tiene, y esto ya es una cuestión personal, tiene que asumir que está cumpliendo un rol para todos los chilenos. ¿O no? ¿Y cree que lo está haciendo para el partido que lo nombró? Si ustedes recuerdan, hace no mucho hubo una discusión sobre algunos de los temas constitucionales y el tribunal declaró inconstitucional algunos de los proyectos en el gobierno de Boric. Y la gente de izquierda estaba furiosa porque había un miembro del tribunal que era de ellos, así decían. Es uno de los nuestros. ¿Cómo falló en contra de nosotros? O sea, él estaba implícito en la crítica que ellos decían que esa persona tenía que votar con ellos. No sé, si es que no tenía que votar según pensara si estaba o no esa ley de acuerdo con la Constitución, sino que tenía que pensar con ellos porque ellos lo habían propuesto. Bueno, si es para eso no necesitamos tribunal constitucional, ¿para qué? Entonces, yo creo que eso es lo central, de verdad. Eso es lo que está en juego. Yo confío en que los miembros del Tribunal Constitucional hoy día harán el análisis que sea y votarán a favor o en contra en función del razonamiento jurídico que corresponda. Yo creo que debieran confirmar. Eso es lo que me parece. A mí no me convence la constitucionalidad. Confirmar la constitucionalidad y rechazar el recurso que se presentó o el requerimiento que se presentó. Yo no veo, por las razones que ahí se argumentan, que haya una razón para sostener que la ley es inconstitucional.
Oye, y hay otros dos temas que van en vetos, ¿vale? Y los vetos son complicados, porque para rechazar un veto se necesita muchos votos de la Cámara. ¿Qué opinas tú del famoso, alguna vez lo tratamos en un programa aquí, el anatocismo, que la gente no entiende, que es pagar intereses sobre el interés y sobre el olvido? Y ahí va a ser un punto que es lo que dicen. O sea, nosotros tres, ¿ya? Si cometemos un delito, ¿ya? O no, y nadie nos pesca al cabo de 5 años o 10 años o lo que sea, se olvida, prescribe. Entonces lo que dicen es, oiga, si acaso usted no pagó una deuda en 10 años y no le cobraron, cosa que a propósito del CAE, entonces debería prescribir y debería eliminar una especie de amnesia, sí, ya que no existe, y los bancos y otros dicen, oiga, no, yo no me olvido, no me quiero olvidar, porque es parte del historial crediticio de la persona.
Sí. Mira, estamos junto a Ricardo Escobar en Hoja de Ruta en Radio Agricultura.
Mira, es bien interesante lo que ha pasado por dos cosas ya. Una que es la que a mí más me preocupa, que es cómo es posible que en el proceso legislativo semejantes normas hayan pasado con votos de izquierda y derecha y prácticamente sin discusión.
Sí. Porque es popular.
No, pero es que está bien que sea popular, pero uno dice, hay muchas cosas populares, pero por lo menos se discuten. O sea, recordemos el caso de los retiros de las AFP hace unos años atrás. Más popular no podía ser, pero por lo menos se discutió bastante. Esto pasó sin discusión alguna. Y es análogo, en cierto modo, por lo irresponsable a los retiros anteriores.
Uno de los cuales el TC declaró constitucional.
Sí, por supuesto.
Para que no nos olvidemos.
Así es.
Los retiros que eran absolutamente inconstitucionales,
el tribunal
lo sostuvo que era constitucional.
Al peso de la opinión pública, lo más
peso de la opinión pública. Ese tipo de cosas son las que hacen que se erosionen las instituciones democráticas. Bueno, entonces, vamos a esto. Ya. Supongamos que nosotros tres, los tres, queremos pedir plata, ¿ya? Y Barros, aquí presente, que sabemos que es un tipo sinvergüenza, no paga sus deudas normalmente. En cambio, Osa y yo, que somos unos fantásticos señores que siempre cumplimos, sí pagamos. Los tres vamos al mismo banco, cada uno por separado, y pedimos plata. ¿Ya? Y los tres pedimos la misma cantidad de plata. Bueno, vamos viendo. Barros, que no paga, y que se sabe que no paga de antes, es un sujeto, entonces, que para el banco, si nos presta la misma plata a los tres, existe una mayor probabilidad que nosotros dos paguemos. En cambio, Barros, no necesariamente. ¿Cómo se cubre el banco frente al riesgo de que no pague? A nosotros dos probablemente nos va a prestar con una tasa de interés más baja que la que...
Y sin garantía.
Y a lo mejor con una garantía más baja y más fácil que la que le pide a César Barros. ¿Por qué? Porque sabe que ahí puede perder plata. El banco hace esto porque es malvado y es propiedad de los capitalistas despreciables y esas cosas. No, lo hace porque el banco no presta su plata, presta la plata de la gente que ahorra. Y si pierde plata el banco, pero que pierde mucha plata, los que pierden son los ahorrantes. Entonces, y eso está regulado, es así, lo sabemos y todo. Sin embargo, uno se encuentra con estos políticos que dicen que lo que están tratando de ayudar es a Barros que él consiga plata más barata. ¿Qué es lo que logran con eso? Si es que se aprueba esta legislación, lo que ocurre, en primer lugar, es que el banco, como ya no va a saber si Barros cumple o no cumple, se va a encontrar con que ahora tiene un riesgo de que no sabe. Entonces, en vez de cobrarnos a ti y a mí una tasa de interés menor, a los tres nos cobra una tasa que es más alta que la que habría habido. Y con eso se cubre el banco. El banco no va a tener problema porque tiene que proteger a sus ahorrantes. Entonces, primera premisa, esta gente dice que esto es para bajarle el costo y permitirle el acceso. No, no va a permitirle el acceso. Lo que va a pasar es que se va a dificultar, se va a hacer más caro. Segunda premisa, ¿qué va a pasar con Barros si ahora ya no le prestan a él? Porque no tiene las garantías de una persona que está comprometida financieramente. Podría haber accedido al crédito si se hubiera sabido todo. Le habrían cobrado un interés más caro, sin duda. Pero habría accedido al crédito bancario. Ahora capaz que le niegan el crédito y nosotros todos pasamos porque nosotros tenemos garantías. ¿A dónde va a ir Barros? Porque sigue necesitando plata. Va a ir al usurero a esquivar.
Claro, claro.
Y va a terminar pagando una tasa mucho más alta de la que habría cobrado el banco o la cooperativa de crédito o lo que sea. Entonces, esta es una disposición, o este par de disposiciones, son conocidamente absurdas. Van exactamente en el sentido contrario de lo que declaran los parlamentarios y quienes las promovieron. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza cuando pasa una legislación como esa? Obviamente los pillaron durmiendo y tarde en la noche cuando estaban discutiendo demasiado.
Deja de ponerte un pelo a la sopa. ¿Ya? No quiero poner a ninguno de nosotros tres en el caso, pero sobre todo Juan Pérez, ¿ya? Violencia intrafamiliar.
¿Sí?
Paga su pena. ¿Ya? Pasan 5 años. ¿Ya? Va a pedir trabajo de nuevo. ¿Ya? Yo entiendo, ¿ya?, que pide el papel de antecedente y no sale.
Sí.
Yo como empleador no sé si estoy contratando a un gallo con violencia intrafamiliar o el delito que sea o no. ¿Por qué existe esa diferencia en el segmento financiero que no existe en el segmento del empleo? Por ejemplo,
en el empleo es un riesgo tuyo, no es un riesgo de los ahorrantes que están de buena fe. El rol del mercado de capitales es ser fiduciario. Yo soy intermediario de otras platas. Cuando el fondo mutuo decide invertir en un bono, cuando un banco decide prestarle plata a alguien, cuando una casa comercial presta plata y emitió un bono para financiarse, el mercado cree que está haciendo el buen trabajo de asegurarse de que a quien le presta es un deudor que va a pagar en tiempo y forma. Si el deudor no paga en tiempo y forma, se atrasa y resulta que el interés que tenía que haber pagado no lo pagó a tiempo, lo paga más tarde o se demora muchísimo en pagarlo. Bueno, el que está perdiendo plata, el riesgo que está detrás, es el que invirtió prestándole el dinero a esa casa comercial o a ese banco, haciendo el depósito. Entonces hay un interés público que va más allá de la relación individual del empleador con un trabajador. Y ahí hay que saber, ahí hay que cuidar algo, la relación la reserva respecto de situaciones personales que pueden ser dolorosas, pero si la persona queremos que se reinserte, tiene algún sentido que después de un tiempo, sobre todo si no hay nuevos delitos u otras cosas,
hay olvido.
Ya, y corre un riesgo el empleador, sí lo corre, a lo mejor el tipo va y le da un golpe en la nariz a otro compañero de oficina. Puede ser, pero es un riesgo acotado, individual, no, déjame, afecta a todo el mercado.
Pero déjame poner otro problema. Cuando tú tienes un mercado financiero y de tarjetas de crédito y qué sé yo, porque no son solo los bancos,
sí,
en que hay un 30% de deudores morosos.
¿Ya?
Tienes un problema político.
Sí, claro.
¿Ya? Tienes un problema político con el tema. O sea, hay algo que está fallando en un nivel que ya no es que el 1% o el 5%, sino que es masivo el tema. ¿Ya? Y entonces ahí se te mete la política, y yo creo que por ahí también hay algo, ¿no es cierto? Hay algo en la legislación financiera chilena que está, porque yo me acuerdo haberlo visto con Hernán Vigy, una mezcla entre la ley alemana, que es muy restrictiva, la americana, la suiza. Entonces tenemos bancos que tienen cartera con problemas que son del 1%, 2%, o sea, como si fuéramos suizos. Pero en realidad somos chilenos. Entonces los bancos lo que hacen, básicamente, con esa legislación, es en vez de tener una gama más amplia de deudores a servir lo que es el Chile real, simplemente le dejan a los factoring este tema, y toda esa gente tiene que endeudarse a una tasa muchísimo más alta porque nuestra legislación no corresponde a la realidad del país, digamos, a la realidad intrínseca, en que estamos llenos de pymes, de mipymes, etcétera, etcétera. Es una legislación que es buena para la papelera, es buena para la CCU, es buena para la escondida, pero no es buena para el jardinero que atiende 50 jardines a la semana y que quiere acceder a un crédito, aunque sea una tasa un poco más cara, pero nunca tan cara como, o sea, la tasa más cara es la de los préstamos, digamos.
Claro, por supuesto. Oye, nos queda un minuto si el programa. Así que yo creo que vamos a tener que volver a invitar a Ricardo, porque si lo realmente sí,
Eso. Yo creo que parte del problema es el tope al interés máximo, fíjate, en Chile, que quizás hay que cambiar esa regla. Porque, y esto es lo que pasa, yo creo que hay que generar un mercado de capitales que distinga más entre el tipo de deudor. Para deudores micro con más riesgo, el problema es que la tasa de interés tiene un tope máximo que no te permite cubrir ese riesgo. Y aunque sea un interés más caro, va a ser de todas maneras más barato que el del usurero. Y probablemente por ahí es donde debiéramos explorar.
Muy bien, muy interesante. A mí se me quedaron en el día de algunas cosas. Por ejemplo, los aranceles tras la recuperación del IVA para la construcción. Así que vamos a tener que volver a ver a nuestro amigo Ricardo. Oiga, muchísimas gracias, don Ricardo, abogado, exdirector del Servicio de Impuesto Interno y académico de la Universidad de Chile. Muchas gracias, César, por estar siempre conmigo acá. Y muchas gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. Estuvimos en la ruta de radio.
Operativa con Paz, Seguro Laboral, Joya la Segura y